La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El título 42 llega hoy a su fin y autoridades en Estados Unidos recuerdan que la frontera está cerrada con drásticas medidas contra la inmigración irregular. Los republicanos en la Cámara de Representantes votan hoy para aprobar el proyecto de ley de seguridad de fronteras. Y hoy termina en Estados Unidos la emergencia de salud por el COVID-19. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El título 42 termina hoy y los migrantes en la frontera se debaten entre la esperanza y la incertidumbre, mientras las autoridades continúan su trabajo para enfrentar lo que se anticipa es un flujo sin precedentes. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a El Paso y tiene este informe.
Uno a uno siguen llegando los migrantes a Ciudad Juárez en espera del fin del título 42. Tan solo en lo que va del año fiscal, que inició en octubre de 2022, se han registrado por parte de la patrulla fronteriza 1.300.000 detenciones, mientras alrededor de 530.000 personas se han escapado a tener contacto con la patrulla fronteriza, dijo el jefe de esta en el sector del Paso, Raúl Ortiz. Al mismo tiempo, y a pesar de que aún no se acaba el título 42, según Ortiz, el 80% de estos migrantes que han sido procesados se les llevó a cabo y se aplicó la ley que se maneja bajo el título 8.
Tanto que uno lucha para llegar aquí y lo devuelvan.
Anthony Suárez, migrante venezolano, compartió con La Voz de América mientras contemplaba la posibilidad de entregarse a la patrulla fronteriza, una decisión que está siendo presionada por las medidas anunciadas por la administración Biden, que busca castigar a quienes entren de manera ilegal al país. Y el operativo de seguridad nacional que inició este martes ha llevado también a reacciones de líderes locales. El alcalde del Paso, Oscar Leiser, visitó el miércoles los alrededores de la Iglesia del Sagrado Corazón.
El número está bajando mucho porque estamos trabajando con todos y estar seguro que ayudamos a todos.
Título 8 deja ver la importancia de seguir la ley y aplicar para una cita con la aplicación de CBP One, la cual doblará el número de cupos a 1,000 a partir del viernes 12 de mayo de manera diaria. Mientras tanto, la policía de ICE reitera que su prioridad es detener a personas que tienen récord criminal y posan una amenaza para los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Por otra parte, autoridades estadounidenses insisten en que el fin del título 42 no acabará con las restricciones inmigratorias mientras esperan récord de afluencia en la frontera sur con México. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Los contrabandistas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Le están mintiendo.
Este es el mensaje del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el día en el que oficialmente termina el título 42. Así de firme y claro se dirigió a aquellos migrantes que decidan emprender la peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
A todas aquellas personas que estén pensando en hacer el viaje hacia nuestra frontera sur, sepan esto. Los contrabandistas solo se preocupan por el lucro, no por las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crea sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para ser expulsado de Estados Unidos cuando llegue aquí.
Desde la administración Biden, el mensaje es unánime. La frontera permanece cerrada y lejos de levantar las restricciones con el fin del título 42, se refuerzan las limitaciones. De este modo, el viernes 12 de mayo entrarán en vigor las nuevas restricciones que, entre otras medidas, endurecerán los requisitos de asilo a quienes soliciten este derecho de forma irregular. Unas normas que se recogen en el título 8. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la administración Biden, altos cargos estadounidenses esperan un aumento significativo en el flujo de migrantes, una situación que ya es evidente en la frontera donde se experimenta un tapón, y el secretario Mayorkas anunció que enviarán más personal para lidiar con la situación.
Además de actualizar el primer aumento en la contratación de agentes de la patrulla fronteriza, el primero en más de una década, estamos en proceso de aumentar el personal en la frontera, incluidos más de 400 miembros del personal de DHS, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.
Desde la Casa Blanca esperan que estos refuerzos logísticos permitan que los agentes fronterizos se concentren en su crítica misión mientras experimentan una presión sin precedentes que se extiende hasta las comunidades fronterizas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, legisladores republicanos actualmente en control de la Cámara de Representantes esperan hoy tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de seguridad de las fronteras luego que sostuvieron un intenso debate previo. El presidente Joe Biden anticipó que vetará la iniciativa que busca, entre otros, reanudar la construcción del muro con México para frenar la inmigración irregular y se espera que enfrente un difícil escenario en el Senado donde hay control demócrata. Otro elemento importante en esta legislación es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, que bajó en su control debido a la inmigración irregular y se ha incrementado considerablemente, en especial con el fentanilo, que es el causante de la muerte de estadounidenses por sobredosis y representa un desafío para los estados en el ejercicio de un control efectivo. Sobre este tema, legisladores como el republicano líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, destacan.
Cuando socavas el Estado de Derecho y creas esta crisis en la que todos los días en Estados Unidos mueren 300 jóvenes, los estadounidenses mueren a causa de las drogas que cruzan la frontera sur.
Paralelamente, se busca enfrentar el creciente negocio ilegal de los contrabandistas de personas que no reparan en ningún obstáculo a la hora de convencer a los migrantes para emprender este peligroso viaje y luego abandonarlos a su suerte.
Por otra parte, y luego de 3 años de vigencia y diversas posturas políticas, el título 42 llegó a su fin y en ese tiempo fueron expulsados miles de migrantes del país. Gustavo Cherkis presenta este explicativo.
El 20 de marzo del 2020, durante los primeros días de la pandemia del COVID-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, emitieron una orden de salud pública con el objetivo de detener la propagación de la pandemia y que se la conoció como Título 42 y fue utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, para prohibir la entrada de personas que, según decía la norma, representaban un riesgo y les permitía expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera de Estados Unidos, incluidos aquellos que solicitaban asilo, que es un derecho según la ley estadounidense y el Tratado Internacional. El Título 42 fue creado durante la administración del expresidente Trump y se mantuvo vigente bajo el gobierno de Biden por 2 años. El 1 de abril del 2022 se anunció que finalizaría el 23 de mayo de ese mismo año, dándole tiempo suficiente a los funcionarios para que se preparen para un aumento en la llegada de inmigrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, 19 estados, liderados por republicanos, se opusieron a la terminación de la ley y a través de demandas judiciales mantuvieron la directriz hasta que finalmente hoy se puso fin a esta medida. A partir del Título 42, los inmigrantes encontrados por la patrulla fronteriza eran enviados de regreso a México en cuestión de horas o a su país de origen en cuestión de días, sin ninguna consecuencia legal para quienes intentaron cruzar. Theresa Cardinal Brown, directora de Inmigración y Política Transfronteriza del Centro de Política Bipartidista, explica.
Si hubieran sido procesados bajo la ley de inmigración, habría una consecuencia que les dificultaría regresar legalmente bajo la ley de inmigración. Entonces, al usar el título 42, no hubo ninguna consecuencia y, por lo tanto, lo que vimos fue que muchos inmigrantes, particularmente mexicanos, que habían sido expulsados de regreso a México, simplemente intentarían de nuevo.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Título 42 permitió la expulsión de 2 millones de migrantes de Brasil, América Central, Haití, México y Colombia. Se registraron 162.317 encuentros con migrantes, de los cuales 87.661 fueron expulsados y el 23% de ellos intentaron cruzar más de una vez. La ley federal permite a extranjeros pedir asilo en Estados Unidos si son perseguidos en su país. A partir de hoy, aquellos que no puedan establecer una base legal serán expulsados, dijo Luis Miranda, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Simplemente volveremos a procesar cualquier encuentro a través de la frontera, como siempre lo hemos hecho bajo el título 8, que es la ley de inmigración que siempre ha existido a lo largo de la historia. Si alguien intenta entrar sin autorización y no tiene la base legal para quedarse, se colocará en proceso de deportación.
La ley federal permite a extranjeros pedir asilo en Estados Unidos si son perseguidos en su país. A partir de hoy, el futuro de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos cambiará radicalmente. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Mientras tanto, autoridades en Brownsville, Texas, aún no determinan si la tragedia de un grupo de migrantes que resultó en muertos y heridos fue un accidente o un hecho intencional. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a esta ciudad y nos informa.
Fue hace ya 4 días, el domingo, que se registró la tragedia en la que 7 personas perdieron la vida, pero posteriormente una más falleció en el hospital y otras 10 resultaron heridas. 3 de ellas fueron dadas de alta, 1 se encuentra en delicado estado de salud y 6 más están todavía en atención hospitalaria. Las autoridades están aún esperando poder confirmar la lista de las personas que fallecieron. La razón es porque ellos tomaron huellas dactilares y esa lista fue enviada al consulado de Venezuela en México, que hasta el momento no ha confirmado que estas personas sean ciudadanos venezolanos. A pesar de que en Brownsville ha salido el sol, son días tristes. A Víctor Sandoval le llegaron una gran cantidad de mensajes tras el incidente.
Estuve cerca, tan cerca que lo viví en vivo y en directo.
Y aunque valora el tener una segunda oportunidad de vida, dice que desde ese momento no ha podido dormir bien. Recuerda especialmente algunas personas que se encontraban allí sentadas, incluso a Héctor, el hijo de Marilyn Medero, a quien se le confirmó hace tan solo unas horas que su hijo había fallecido.
Porque lo estoy enterrando prácticamente y no me he podido mover de que le puse esa foto ahí, siento que me está mirando y me dice que no me vaya.
Hace aproximadamente 3 meses se separaron. Ella tomó un rumbo hacia El Paso, Texas. Él quería sorprenderla, no le había dicho nada de que venía para el país. Al haber cruzado, estaba preparando todo para ir a encontrarse con ella.
Decía, mi mamá está aquí en El Paso. Yo voy para que mi mamá, porque mi mamá está en El Paso.
Y ella dice que también lo quiere ver a él. Pero, según señala, eso no podrá suceder hasta que las investigaciones concluyan. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Más noticias en Buenos Días, América. Hoy seguirá siendo un día que los estadounidenses recordarán por siempre, y es que hace 3 años se declaró la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, una medida que fue impuesta por el gobierno federal para atender las necesidades de la población después de que el mortal virus llegara al país a comienzos de 2020. Y en ese momento, el anuncio era del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
He declarado una emergencia de salud pública en Estados Unidos por el coronavirus. Las acciones que hemos tomado y seguimos tomando complementan el trabajo de China y de la Organización Mundial de la Salud para contener el brote.
3 años después, y con un saldo que supera el millón de muertes solo en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que hoy se marcará el fin de la emergencia sanitaria que permitió a millones de personas recibir vacunas, pruebas y tratamientos sin costo en cualquier lugar de la nación, además de ayuda económica, y es el médico Carlos Riveros quien destaca a La Voz de América.
Ya el Estado no va a ser el que subsidie o regale, por decir algo, estos tratamientos o estas vacunas.
El fin de la medida ya había sido anticipado por el presidente Joe Biden, quien firmó el decreto a comienzos de abril. La decisión también afectará algunos procesos relacionados con flexibilidades de telesalud y la capacidad de las agencias gubernamentales de salud para recopilar datos sobre la propagación del virus, lo que obligará a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, a dejar de informar o monitorear los datos de los casos de COVID-19 y las tasas de transmisión. Otro de los cambios que se verán a partir de hoy están relacionados con los requisitos de vacunación exigidos previamente a los viajeros que ingresan a Estados Unidos o a los trabajadores federales, una norma que perderá la vigencia a partir de mañana. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y continúan las noticias. El congresista republicano por Nueva York, George Santos, se declaró inocente de los 13 cargos federales que se le imputan, entre ellos fraude y lavado de dinero. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El representante estadounidense George Santos, conocido por fabricar la historia de su vida, se declaró inocente de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York que incluyen engañar a los donantes, robar dinero para su campaña y mentir ante el Congreso sobre sus ingresos millonarios. La acusación federal de 13 cargos en contra de Santos fue un ajuste de cuenta por una red de fraude y engaño que, según los fiscales, se superpuso con la fantástica imagen pública del republicano de Nueva York como un hombre de negocios adinerado, una biografía ficticia que inició a desmoronarse después que ganó las elecciones el otoño del año pasado. El congresista de 34 años fue liberado con una fianza de $500,000 luego de su lectura de cargos, entre los que destacan fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas ante el Congreso. Este es el comienzo de mi capacidad para dirigirme y defenderme, dijo el funcionario a la prensa y añadió:
ya tenemos una acusación y tenemos la información que el gobierno quiere buscar de mí y voy a cumplir con todo este proceso. No tengo ningún deseo de no cumplir en este momento. Han sido muy amables allí, ahora voy a pelear y defenderme. La realidad es que se trata de una cacería de brujas.
Por su parte, su abogado, Josette Murray, señaló textualmente que cada vez que el gobierno federal te persigue es un caso serio. Tenemos que tomar esto en serio. Mientras, el congresista dijo que planeaba regresar a Washington, donde la acusación aumenta las dudas sobre su capacidad de cumplir su primer año en el Congreso Federal. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, un posible candidato en las elecciones primarias de la oposición plantea que el proceso ocurra de la forma más parecida posible a los comicios presidenciales.
Carolina Alcalde tiene los detalles.
Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024. Pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal, que son las elecciones presidenciales? Yo digo, no voy con ese CNE. ¿Y con cuál voy a ir entonces después para presidenciales? Solo.
En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año, un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco probable.
Ya mismo entiende que si quieren el levantamiento de las sanciones, no pueden darse ese golpe, digamos, de decir vamos a adelantar las elecciones, y van a entender en la comunidad internacional que va a ser una arbitrariedad más para evitar que se dé un proceso democrático y transparente.
El lunes comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más noticias en Buenos Días América. Bandas criminales siguen provocando el terror en las ciudades más pobladas de Ecuador. Giselle Jácome tiene el reporte.
Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina, y la encuestadora Gallup, en su informe del año 2022, registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda al gobierno para garantizar su seguridad. Inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país. Lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes. Y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad.
Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Marcus Semien bateó cuadrangular y produjo un par de carreras. Dane Dunning aceptó solamente dos anotaciones en seis sólidas entradas y los Rangers de Texas derrotaron 4-3 a los Marineros de Seattle el miércoles. Texas ganó su primera serie en Seattle en casi 4 años. Se llevó 2 de 3 duelos ante los Marineros. La última vez que los Rangers ganaron una serie en el noroeste fue entre el 27 y el 29 de mayo de 2019. Los Rangers lo consiguieron con la fortaleza de su pitcheo. John Gray aceptó una carrera en 7 entradas en una victoria por 2-1 en el primero de la serie y Dannen logró una segunda actuación sólida desde que retornó a la rotación de los Rangers. Dannen espació 6 imparables, ponchó a 5 y evitó mayores problemas en el partido. En el fútbol americano, Jordan Love, quarterback de los Packers de Green Bay, está consciente de la presión que conlleva reemplazar a un antecesor elegido 4 veces al jugador más valioso, pero agradece la atención que seguramente lo acompañará toda la temporada. Es un mariscal del campo de la NFL, dijo Love el miércoles mientras hablaba con reporteros por primera vez desde que los Packers enviaron a Aaron Rodgers con destino a los Jets de Nueva York mediante un canje. Solo habemos unos cuantos, así que todos te están mirando. Todos observan cada movimiento que haces en el campo, así que hay presión. Pero eso es lo que viene con la posición. Para eso estoy aquí. Sabía en lo que me estaba metiendo y todo se reduce a que aproveche al máximo todo esto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Hoy jueves 11 de mayo salió el sencillo World on Fire, Mundo en Llamas, el primer tema extraído del primer álbum de rock de la cantante country Dolly Parton titulado Rockstar. Entre los colaboradores del álbum están Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Sting, Steve Perry, Michael McDonald y Debbie Harry. Rockstar incluye una versión de Let It Be en la que participan Paul y Ringo, además de Mick Fleetwood y Peter Frampton. No es la primera vez que miembros de los Beatles se acercan a Dolly Parton para grabar juntos. La artista estadounidense también ha versionado temas de ellos. En total, Rockstar contiene 30 canciones en las que también colaboraron Simon Le Bon, Pat Benatar, Lizzo, Melissa Etheridge, Pink, Brandi Carlile, Steven Tyler y Stevie Nicks. También hoy, 11 de mayo, continúan las semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión desde Liverpool. La gran final será el sábado. Eurovisión puede verse en Estados Unidos por la aplicación Peacock de la cadena NBC. Robert De Niro, a los 79 años, es padre por 7ª vez. Un representante del actor confirmó la noticia de Associated Press esta semana sin dar más detalles. De Niro actualmente está promocionando su nueva comedia About My Father, que se estrena en mayo 26. Mirror Group Newspapers, la empresa editora del tabloide británico Daily Mirror, reconoció y ofreció disculpas por haber recopilado información ilegalmente sobre el príncipe Harry para sus reportajes. Al comienzo de un juicio por piratería telefónica el miércoles en Londres, el grupo editor negó haber interceptado mensajes telefónicos, pero reconoció que hay evidencia de recopilación de información ilegal respecto a cada uno de los demandantes, entre ellos Harry. Esta semana, estrellas como Margot Robbie, Lil Nas X y Snoop Dogg asistieron a un desfile de modas de Chanel en los estudios Paramount de Los Ángeles. Kristen Stewart, Nile Rodgers, Paris Hilton y Kris Jenner también fueron invitados al desfile. La última vez que Chanel tuvo uno de estos eventos en el área de Los Ángeles fue en 2007, en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica. El Festival de Cine de Cannes comenzará la próxima semana. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Harrison Ford son algunas de las estrellas de Hollywood que estarán en la Riviera Francesa. Películas proyectadas este año fuera de competencia por la Palma de Oro incluyen Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones and the Dial of Destiny. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.